Si rechazas a alguien basándote en criterios ilegítimos, has rechazado a Dios.
El doctor Tony Evans explica que los creyentes apasionados son pacificadores.
¿Y qué prueba mayor hay de cuánta hambre tienes de Dios que tu disposición a recibir gracia y al mismo tiempo a dársela a otra persona?
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Así como la electricidad fluye por un cable eléctrico, la gracia de Dios debe fluir a través de nosotros hacia los demás. Hoy, el Dr. Evans explica qué hacer si algo bloquea ese flujo. Pasemos a Efesios capítulo 2, donde el Dr. Evans comienza.
Jesús oró una oración antes de su crucifixión a la luz del hecho de que sería crucificado. En Juan 17, él dice estas palabras en medio de su oración, en el versículo 21. Él le dice a su Padre: y ruego que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ellos, para que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amado Jesús ora esta profunda oración antes de su inminente muerte, para que sus queridos hijos, la iglesia, ya no estén más divididos por el maligno, sino que sean verdaderamente uno. Otra palabra para unidad. Unidad no es uniformidad. La unidad es la singularidad avanzando hacia un objetivo común. Porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu. Simplemente todos tienen la misma esencia, la esencia de la Deidad. Él dice que ellos puedan ser como nosotros. Cuando Jesucristo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él no estaba hablándose a sí mismo. Era el Hijo hablando con el Padre. Porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, pero los tres conforman la única Deidad. Él dice que ellos puedan estar en nosotros. Es decir, uno en propósito y naturaleza, distintos en su personalidad. Eso es la Trinidad. Y su oración fue que cuando Él se fuera, Dios produjera unidad en la historia a través de la iglesia con un propósito. Y ese propósito es que el mundo sepa que yo soy el verdadero. Tan dinámica fue esta oración que Dios ha hecho del contenido de esta oración, la oración de Jesús por la unidad, un criterio para la relación de una persona con Él. Dios ha hecho que nuestra comunión e intimidad con Él dependan de nuestra relación con otros creyentes. Por lo tanto, cualquier creyente que use un criterio falso para medir a otro cristiano, y un criterio falso es el rostro, la raza o el lugar. Cualquier criterio ilegítimo que se use para juzgar a otro hermano, a otra hermana o a otro grupo de hermanos o hermanas, sin importar de qué manera sea, lo que Dios quiere que sepas es que no habrá intimidad con Él. Ahora, eso explica muchas cosas. Este asunto, la oración de Jesús, es tan serio para Dios que Él dice que se relacionará contigo según el papel que estés desempeñando en la respuesta a esta oración. Efesios capítulo 2, uno de los grandes pasajes de Pablo sobre este tema, fue muy acertado porque los primeros 10 versículos del capítulo 2 hablan sobre la gracia. Él dice en el versículo 5: por gracia habéis sido salvos. Versículo 7, para que en los siglos venideros Él muestre su gracia. Él dice en el versículo 8, habéis sido salvos por gracia mediante la fe. Luego en los versículos 11 al 22 pasa a hablar sobre la raza. Porque Pablo tenía un problema social entre manos. Y ese problema era que judíos y gentiles estaban siendo salvos y ahora asistían a la misma iglesia. Ellos tenían la iglesia en Éfeso. Así que si eras cristiano y asistías a la iglesia, ibas a la comunidad bíblica de Éfeso porque era la única opción en la ciudad. Todo lo demás era paganismo en abundancia. Ese era el lugar al que tenías que ir para congregarte. El problema era que los judíos llegaban con su historia, trasfondo, cultura y tradiciones. Los gentiles llegaban con su historia, trasfondo, cultura y tradiciones. y eran totalmente opuestos. No solo venían con sus antecedentes, también venían con apodos. Versículo 11. Por tanto, recordad que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión. Así que venían de un mundo donde la gente se llamaba por apodos. Así que esto de poner apodos no es algo nuevo. Ya existía en el Nuevo Testamento porque ese era el criterio. Así que la Biblia no fue escrita en un vacío. Esto no es teoría. Pablo tenía un problema entre manos. Pero al abordar el problema, él comienza con la gracia. Nosotros queremos pasar todo nuestro tiempo comenzando con la raza. Él dijo, no, déjame pasar los primeros 10 versículos diciéndote dónde estabas cuando encontraste la gracia. Ahora podemos empezar a hablar de raza. Y luego él introduce la palabra en esta sección y sabes que es el tema de la sección por la repetición y es la palabra paz. Versículo 14, él es nuestra paz. Al final del versículo 15, así estableciendo la paz. Versículo 17, que él vino y predicó paz a ustedes que estaban cerca. Y paz a los que estaban lejos. Y paz a los que estaban cerca. Lo que él dice en este pasaje es que el tema de la unidad ya sigue esto ahora, ha sido resuelto. Ya ha sido abordado. Ahora, ¿por qué lo sé? Porque el Padre nunca le dice no al Hijo. Es decir, excepto en la cruz, pero aparte de la cruz, porque eso fue al cargar con nuestro pecado, el Padre siempre hace lo que el Hijo pide. Y el Hijo pidió en Juan 17 que Dios los hiciera uno. Así que la muerte de Jesucristo, según el versículo 13, pero ahora en Cristo, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Enemigos mortales han sido reconciliados. Judío, gentil, negro, blanco, cualquier color que quieras elegir. Una vez que una persona pone su fe en Jesucristo, entra en un ámbito conocido como paz. Si estás tratando de crear unidad, estás perdiendo el tiempo. Porque si la cruz no puede hacerlo, estoy hablando del día de Navidad. Si la cruz no puede hacerlo, entonces ¿qué te hace pensar que tú o yo, en nuestra débil humanidad, podemos lograr lo que el Calvario no pudo alcanzar? Pasamos demasiado tiempo alejados del Calvario tratando de resolver un problema que el Calvario ya ha solucionado. Esto significa que nadie, basado en raza, color, clase, denominación o cualquiera de las barreras artificiales que mencionamos, tiene ninguna ventaja espiritual sobre los demás. Cuando entras por la puerta de la familia de Dios, tu importancia está en la cruz. Es porque te encuentras con esa misma gracia. Significa que no hay diferencia ante Dios entre un doctorado y alguien que está trabajando para obtener su GED. Significa, como dice Santiago 2, ¿cómo puedes discriminar al hombre pobre? Porque no puede vestirse como tú. Y sientes que tienes que ir a una iglesia donde todos ganan lo que tú ganas, viven donde tú vives, conducen lo que tú conduces, como si eso fuera una representación de la familia de Dios. Pablo no les dijo a los judíos que fundaran una iglesia judía y a los gentiles que fundaran una iglesia de gentiles. Él dijo, déjenme decirles lo que Cristo ha hecho por la única iglesia. Ahora la gente puede ir a la iglesia que quiera. Ese no es el punto. El punto es, toda persona que llegue a cualquier iglesia debe sentirse igualmente bienvenida por la familia de Dios debido a lo que la cruz ha hecho. Porque han visto cuán asombrosa es la gracia. Él llama a esta nueva entidad llamada la iglesia en el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad. No se abole porque tengas una reunión de unidad. No se abole porque tú inventes un plan. Se abole en su carne. Y él está viniendo a la cruz. La muerte de Cristo. Lo que logró la muerte de Cristo fue una unidad espiritual que debe ser encarnada, trabajada en una unidad funcional. Pero la base, dice él, estaba en la cruz. estaba en su carne, que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que en sí mismo, mira esto, pudiera hacer de los dos un solo hombre nuevo, estableciendo así la paz.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, explica por qué abrazar nuestra identidad como el nuevo hombre de Dios es esencial para vivir por encima de la agenda fracturada del mundo. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Verás, si no te ves a ti mismo como perteneciente a esta nueva raza, a este solo hombre, a esta nueva definición, el aceite y el agua, ¿no qué? Bueno, eso no es del todo correcto. El aceite y el agua normalmente no se mezclan. Hay una excepción. Si pones aceite y agua juntos y los agitas, parece que se mezclan por un tiempo, pero luego el aceite se separa del agua. Porque la tesis convencional es que el aceite y el agua no se mezclan. Los negros y los blancos no se mezclan. Los ricos y los pobres no se mezclan. Esa es la mentira de la unidad homogénea de la iglesia, que básicamente es una palabra clave para mantener la segregación racial en términos eclesiásticos o la segregación de clases. No se mezclan, son demasiado distintos. Cada vez que los agitas juntos, los empujas para que estén juntos, no se unirán. Y si se unen, no permanecerán juntos. Bueno, hay una excepción. La excepción es cuando usas un emulsionante. Verás, la función de un emulsionante es tomar lo que no se puede mezclar y trabajar tan profundamente en su definición fundamental que aquello que no podía mezclarse ahora se mezcla. Verás, la mayonesa tiene agua y la mayonesa tiene aceite, pero no tienes problema con que el aceite y el agua se mezclen porque el emulsionante en la mayonesa es el huevo. Lo que hace el huevo es que agarra el aceite y agarra el agua y los une tan fuertemente que tú y yo ahora podemos disfrutar de un sándwich de jamón que sabe bien. Porque los huevos sirven como emulsionante. Sí, en el mundo los negros y los blancos no se mezclan. En el mundo los ricos y los pobres no se mezclan. En el mundo así es como es. Pero la muerte de Jesucristo y su sangre son el emulsionante de Dios. Y su tarea es hacer que aquello que no se mezcla, se mezcle y que sea beneficioso cuando se mezcla. Se nos pinta un retrato verdaderamente magnífico cuando la gente tiene un hambre profunda de Dios a través de líneas transculturales, raciales, de clase social y educativas, como se describe en Apocalipsis capítulo 5. Esta es, sin duda, una visión gloriosa del cielo. El mismo autor que escribió Juan y Primera de Juan escribió Apocalipsis, Juan el Revelador. Dios lo llevó y le dio un adelanto del cielo. Él dijo, Juan, mira hacia el cielo, déjame mostrarte lo que te espera. Ahora observa esto. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si no lees eso con atención, te lo vas a perder. en el cielo, esto es en el cielo, amigos. Juan mira hacia arriba y adivinen qué ve. Gente de toda nación, de toda tribu, de todo linaje y de todo grupo lingüístico de cada rincón del mundo. Veo que algunos de ustedes no están conmigo. Estamos hablando del cielo, del futuro. Él dice, cuando miré hacia arriba y vi cómo iba a ser el futuro, vi gente allá arriba de todos los grupos étnicos, de todos los grupos nacionales. Incluso estaban divididos en tribus, dialectos, incluso los subgrupos que vi. Ahora, ¿qué nos dice esto? Dice que habrá diversidad en el cielo. Si eres negro ahora, serás negro en el cielo. Si eres blanco ahora, serás blanco en el cielo. Si eres hispano, serás hispano en el cielo. Porque él dice, las distinciones de la tierra las vi en el cielo. Las vi en el cielo. Él dice, los vi de toda lengua. Tú dices, bueno, ¿cómo nos vamos a llevar en el cielo si la gente habla diferentes idiomas? Cuando conoces todos los idiomas, no importa. ¿Qué tenía en común este grupo? ¿Qué unió a este grupo? ¿Cómo podía llevarse bien un grupo tan diverso allá en el cielo? Porque fueron comprados por el mismo dueño. Él dice que fueron comprados por la sangre. Eso es como si yo fuera al mercado de agricultores y compro algo en cada puesto. Simplemente digo, está bien, tienes este tipo de vegetal, tomaré uno de estos y uno de aquellos y uno de estos, y así hago una compra usando todo lo que tengo en cada puesto del mercado de agricultores. Así que lo que tengo es un grupo representativo de vegetales o de cualquier fruta o lo que sea de cada puesto en el mercado de agricultores. Así que tengo una casa llena de frutas. No tengo todo lo que había en el puesto, pero tengo una representación. Y déjame explicarte algo. Cuando Dios vino a esta cultura y te eligió a ti y a ti y a ti y a mí para ser representantes de nuestro grupo de personas, no lo entiendes. No tenía que ser tú. Por eso es gracia asombrosa. No tenía que ser tú. Podría haber sido otra persona. Pero cuando pierdes de vista la gracia y piensas que eres más de lo que deberías pensar, que de alguna manera Dios vio en ti algo que te hacía digno de ser salvado, no entiendes la gracia. Él dice que hubo un comprador común y un precio de compra común. Pero no solo eso, en el versículo 10 dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Hablas de muro de separación. Tienes la política, el rey, y tienes la religión, el sacerdote. Los reyes gobiernan el orden político. Los sacerdotes gobiernan el orden sagrado. Él dice que son un reino de sacerdotes. El llamado muro de separación ha sido eliminado. Y ahora estos grupos están unificados en su propósito. Se adaptan a este nuevo reino. Así es en el cielo. ¿Pero por qué? Dice que lo hicieron por Dios. ¿Por qué? El versículo 11. Miré y oí muchos ángeles alrededor del trono, seres vivientes y ancianos. Su número era miríadas de miríadas y miles de miles, diciendo, digno es el Cordero inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y bendición. Y a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todo lo que en ellos hay, las oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la bendición, el honor, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿De qué se trata todo esto? Déjame decirte de qué se trata. La razón por la que Dios va a tener personas de este grupo y de aquel grupo, de este idioma y de aquel idioma, de esta raza y de aquella raza, es porque le gusta oír la adoración en todas las formas imaginables. El cielo estará lleno de culturas diversas expresándose de maneras diversas, con un enfoque singular en el único comprador. Habrá quienes adoren litúrgicamente, quienes adoren de manera celebrativa, quienes adoren en silencio, quienes adoren en voz alta, todos cantando la misma canción al mismo tiempo, al mismo Dios que pagó el mismo precio, para que todos estén allí. Así será el cielo. Cuando afinas 100 pianos con el mismo diapasón, automáticamente van a estar afinados entre sí porque el mismo estándar rige la afinación. Si tienes a 100 adoradores, todos afinados al mismo Dios, automáticamente estarán afinados entre sí porque todos están enfocados en la misma dirección. Lo que está diciendo es que el cielo estará lleno de la adoración a Dios. Tú dices, bueno, eso es el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que si recuerdas la gracia, te será mucho más fácil tratar con personas que no son como tú. Si la gracia significa algo, significa que Dios ya no lleva la cuenta. Significa que cada vez que te presentas, Dios no te echa en cara lo que hiciste. La gracia no lleva la cuenta. Pero por otro lado, la gracia siempre reconoce que no soy mejor que otra persona por mi posición, por mis cosas, por mi influencia o por mi historia, porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso es tan apropiado que sublime gracia haya sido escrita por un traficante de esclavos. Sublime gracia fue escrita por un hombre despreciable. Sublime gracia fue escrita por una persona que fue a África Occidental y abrió ese camino que se conocía como una vía de tren bajo el océano Atlántico, donde los esclavos eran arrojados y donde los tiburones podían anticipar sus comidas. Él fue parte de eso. Es apropiado que la canción más grande en la historia del cristianismo, Sublime Gracia, haya sido escrita por el peor hombre, porque eso significa que si Dios pudo salvarlo a él, entonces puede salvarnos a todos. Significa que si el cielo va a estar lleno de culturas diversas, expresándose de maneras diversas, hay mucho espacio para ti y para mí. Significa que si rechazas a alguien basándote en criterios ilegítimos, has rechazado a Dios. ¿Y qué mayor prueba hay de cuán hambriento estás de Dios que tu disposición a recibir la gracia y al mismo tiempo dársela a otra persona?
Dr. Tony Evans, ayudándonos a comprender el flujo previsto del amor de Dios a través de nosotros hacia los demás. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Mañana. Muchos decimos que queremos seguir a Dios con ahínco. Pero, ¿es a Dios a quien buscamos o simplemente a una liberación rápida en tiempos difíciles? El Dr. Evans hablará sobre la diferencia y su importancia. No olviden acompañarnos.